Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Un acto terrorista aislado es el punto de partida de la investigación que están llevando a cabo los Mossos de Escuadra sobre el asalto a la comisaría de Cornellà de Llobregat, en Barcelona. Una investigación a cargo de la Audiencia Nacional que se centra en averiguar por qué Abdelujah Taib se presentó pasadas las 5 de la mañana en esa comisaría situada a solo 150 metros de su casa. ¿Por qué lo hizo además armado con un cuchillo y al grito de «Alá es grande»? De momento, en el registro de su domicilio no se han encontrado armas ni tampoco explosivos, aunque sí se han requisado ordenadores para investigar si este hombre, un argelino de 29 años con DNI español, tenía vínculos con alguna célula yihadista. Vamos ya a buscar los últimos datos sobre esta investigación. Nos vamos hasta Barcelona. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los Mossos de Escuadra ahora tratan de averiguar si el atacante utilizó para acabar con su vida el conocido como método Suicide by Cops, esto es, forzar una reacción por parte de los agentes con el fin de ser abatido. Con ello, los agentes trabajan sobre la hipótesis que el hombre de 29 años trató de atacar a la Mossu con gritos de Alá es grande buscando el suicidio a cargo de la policía. Una línea de investigación que se abre después de que ayer la mujer del atacante asegurara que el hombre había reconocido en diversas ocasiones que tenía la intención de quitarse la vida. Todo esto reforzaría la teoría expuesta desde la Consellería del Interior, que Taib actuó solo en el asalto. Por su parte, los sindicatos de policía respaldan la actuación de la Mossu, que le abatió, y aseguran que fue muy profesional. También denuncian una falta de efectivos de un mínimo de 1.500 agentes.
Poco a poco vamos conociendo más datos que nos permiten conocer quién era Abdelujah Taib. Sabemos que horas antes del asalto a la comisaría estuvo toda la noche rezando en una mezquita. También ha trascendido que visitaba con frecuencia páginas de ideología yihadista a través de Internet. Seguimos en Barcelona. Editor, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin antecedentes penales, sin sospechas de yihadismo, no estaba en el radar policial por riesgo de radicalización. Abdelujah Taib era un desconocido antes de su siniestra entrada con un cuchillo en la comisaría de Cornellà. De 29 años, nacido en Argelia, llegó a esta localidad hace 2 años para contraer matrimonio con Luciana y tener papeles. Vestía con ropa de calle o con un mono de trabajo y su vida cambió hace 2 meses. Su esposa descubrió que era homosexual y presentó una demanda de separación. Empezó a rezar todas las noches y a especificar ideas suicidas. Ayer de madrugada cogió un cuchillo, llamó y entró en la comisaría ubicada a 150 metros de su casa.
Sergi, eso es lo que vamos sabiendo de Abdelujah Taib, pero también vamos conociendo detalles de su mujer, de la que se acababa de separar.
Luciana, Lucy para su entorno, era muy conocida en el barrio de San Ildefons, donde nació hace 40 años. Sus padres llegaron desde el sur, de la población granadina de Dehesas de Guadix. Luciana se convirtió al Islam cuando se casó con Taib. A partir de entonces salía de casa sin dejar a la vista su cabello, que cubría con un pañuelo y a veces vestía túnicas. Si alguna vecina se lo recriminaba, ella respondía que lo hacía por amor. La mujer aportó al matrimonio fallido con Taib 2 hijas adolescentes de una relación anterior con un ciudadano de origen asiático. Las niñas ayer estaban de vacaciones.
Gracias, Sergi. Desde Barcelona, como nos contaba Silvia, también desde la ciudad condal, la familia del presunto terrorista ha confirmado que va a denunciar a los Mossos de Escuadra por una actuación negligente. La policía autonómica insiste en que la actuación fue correcta para responder al asalto de un hombre que, recordemos, armado con un cuchillo, entró en una comisaría al grito de Alá es grande. A las 2:03 de la tarde vamos a saludar a Toni Castejón, que es secretario general del Sindicato de Mossos de Escuadra. Toni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Se puede decir que fue correcta la actuación de los agentes que abatieron a Taib? Yo no sé qué dicen las cámaras de seguridad.
Absolutamente, absolutamente. Es decir, la compañera, más otros compañeros que podía haber dentro, pero la que se enfrentó a esta situación, se enfrentó a la típica situación más grave que te puedes encontrar, es decir, un yihadista que entra con un cuchillo y que va por ti. A partir de ahí, recordemos que esto está en secreto de sumario, todo el tema de imágenes y tal, pero ayer incluso nos reunimos con el director general por la tarde y se nos habían visto las imágenes, habían valorado todo, que la actuación era correctísima y no hay nada que decir.
Vamos, que las imágenes confirman que la Mossu actuó correctamente.
Sí, claro, es que es una situación, bueno, que te entra una persona con un cuchillo gritando a la es grande, pues a ver, la compañera, por lo que ha salido hoy incluso en algún medio de comunicación, que sí que explica esta situación, pues hizo lo que pudo, parapetándose, diciéndole que se tirase al suelo, que dejase el cuchillo, hizo caso omiso y hubo un momento pues que ya vio peligrar su vida claramente y disparó.
¿Ha hablado usted con alguno de sus compañeros en Cornellá? ¿Saber cómo se encuentran?
Bueno, tenemos delegados que sí que han hablado con ellos, no con la compañera directamente, pero con gente de su grupo sí. Bueno, evidentemente es una situación que pasas una cantidad de estrés importante, todo lo que pasa a posteriori, luego la carga mediática, la presión, pero bueno, son profesionales y lo están llevando bastante bien.
¿Cómo está hoy la comisaría de Cornellá de Llobregat?
¿Perdón?
¿Cómo está hoy la comisaría de Cornellá de Llobregat? ¿Ha recuperado la normalidad?
Bueno, poco a poco, claro. No te pasa cada día que te entre un yihadista.
Ya.
Tengas que disparar y, bueno, todo lo que supone después el levantamiento del cuerpo, la situación. Bueno, poco a poco los compañeros irán recuperando la normalidad.
Tony, ¿siguen reclamando más recursos para mejorar la lucha antiterrorista y, en general, la seguridad de los agentes?
Sí, estas cosas, hasta que no pasa algo, pues parece que los avisos de los sindicatos quedan un poco en el olvido, ¿no? Nosotros ya hace tiempo que estamos pidiendo que las comisarías tienen que tener más seguridad, que cualquier recurso que tengamos es poco. Queremos ser igual que otras policías europeas, pedimos una serie de material, de medidas. Y bueno, ayer mismo en la reunión esta que estaba mencionando con el director general se lo reconoció, que hay cosas a mejorar, que hay muchas cosas a mejorar, que bueno, que se mirará de sacar presupuesto. Y bueno, la verdad es que es como siempre, hasta que no pasa algo, pues no
se actúa. Sí. Tony Castejón, secretario general del Sindicato de Mossos d'Esquadra, gracias por estar en Mediodía COPE.
A vosotros.
Un abrazo. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de todas las novedades de esta investigación, del intento de atentado en Cornellá, como también seguimos muy de cerca los pasos que sigue dando el gobierno de Pedro Sánchez. Y es que parece que al final sí, habrá decretazo para sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Se va a aprobar este viernes en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano. El gobierno quiere así blindar la exhumación de los restos del dictador y lo quiere hacer mediante un decreto para modificar la Ley de Memoria Histórica. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se pone en marcha este proceso?
Pues Pedro Sánchez ha hallado en el decreto ley el encaje jurídico para exhumar los restos de Francisco Franco, aun cuando el recurso a una norma así debe ser justificada por urgente necesidad. La oposición de la familia del dictador ha llevado al gobierno a echar mano de un procedimiento que evita que un tribunal ordinario pueda revocar la iniciativa, pues solo el Constitucional podrá evaluarla. Una vez aprobada la norma este viernes en Consejo de Ministros, entrará en vigor, aunque deberá ser convalidada en el plazo máximo de 30 días por el Congreso, cuyas sesiones ordinarias se reanudan a mediados de septiembre. El Ejecutivo cuenta con sacar el decreto adelante, pero a estas alturas aún debe despejar dudas tales como qué hará ante una hipotética negativa de la familia a hacerse cargo de los restos, o en su caso si tiene previsto garantizar la seguridad del lugar donde sean trasladados para evitar su profanación.
Pues sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos es una de las últimas medidas efectistas del gobierno de Sánchez, pero tampoco es la única. También ha anunciado que a partir del mes de septiembre, es decir, ya, va a abrir al público parte del Palacio de la Moncloa. Cada semana habrá una visita guiada para conocer cómo es por dentro. Pues precisamente por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Qué te parece que se abran las puertas de la Moncloa? ¿Tú quieres ir a visitar esos salones y esos jardines? Álvaro Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos dicen nuestros oyentes?
Pues Javier dice que le parece bien. Él fue una vez, cuando estaba en la universidad, le gustó mucho, lo que pasa que no sabe cuánto va a contribuir esto a hacer el gobierno más transparente. Y María dice que es una buena idea, pero que no cree que sea la prioridad del gobierno ahora mismo. Y también escuchamos tus notas de voz al 637-23-0000.
Pues sí, la verdad es que me parece muy interesante poder visitar y conocer el Palacio de Moncloa. Al fin y al cabo también es, digamos que es patrimonio de la ciudad y de la comunidad.
Hombre, el señor presidente ya nos ha enseñado su avión, cómo trabaja, sus manos, y ahora nos quiere enseñar la Moncloa.
Que Dios me perdone, pero de verdad que con la que está cayendo me parece una tontería que no vale para nada. Se tenían que preocupar de temas más importantes que abrir las puertas de Moncloa, que es algo muy bonito cuando todo va bien.
La verdad es que no me interesa mucho. A lo mejor hay gente que es un poco más cotilla, pues puede ser que le interese. A mí, particularmente, no me interesa nada. Lo que me interesa es que el que está ahí en la Moncloa mire por su país y por sus conciudadanos. Es lo único que pido.
Leemos tus mensajes en Twitter, @mediodiacope, en Facebook, mediodiacope, y sigue mandando tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-230000.
Esos son los mensajes que nos dejan nuestros oyentes en mediodiacope. Nuevo caso de expolio contra el patrimonio de la Iglesia. La Guardia Civil está investigando el robo del arco de la entrada de la Iglesia de la Mercadera, en Soria. Se han llevado también unos dinteles. Se investiga si el robo fue un encargo, y es que los ladrones necesitaron dos noches para llevarlo a cabo. Tiene todos los datos Carolina Tabanera.
La denuncia refleja que los autores del robo se han llevado grandes piedras del templo, así como la cruz de la espadaña, un dantesco expolio que obligó a la utilización de maquinaria pesada, por lo que se cree que se llevaron las piedras con la ayuda de una pluma. Javier Martín, gerente de la Asociación Tierras Sorianas del Cid.
Pues sí, la verdad que sorprende, ¿no?, que en estas fechas, en el mes de agosto, cuando más vida hay en los pueblos, ¿no?, pues siempre solemos vincular los robos, los hurtos vinculados con el patrimonio cultural a la despoblación, y es una de las derivadas que tiene también ese drama, pues también sucede en pleno mes de agosto, ¿no?
En los últimos meses fueron sorprendidos además intentando robar la pila de agua bendita de una iglesia en venta de baños en la provincia de Palencia. También en la localidad leonesa de Astorga se han registrado pequeños robos con daños en los templos.
Venezuela ha amanecido hoy todavía más pobre. En solo 24 horas, un kilo de tomates ha pasado de costar 5 millones de bolívares a 50 bolívares soberanos, que es como se ha rebautizado a la moneda venezolana. La oposición ha convocado un paro general para este martes, también para mañana miércoles. Entre tanto, miles de venezolanos ya tratan de cruzar a toda prisa la frontera hacia Colombia, Brasil, Perú o Ecuador. Nos vamos hasta Caracas, corresponsal Alicia Hernández.
Venezuela poco a poco retorna a la vida cotidiana tras varios días de comercios cerrados. Desde el domingo en la tarde las transacciones bancarias estaban suspendidas, todo para acomodar el sistema a la reconversión monetaria y a los nuevos billetes. El gobierno ha tomado estas medidas para tratar de vencer la inflación que sufre Venezuela. No hay cifras oficiales, pero en la calle se traduce en cambios de precio cada semana. Habrá que esperar a lo largo del día para ver la convocatoria de paro que han pedido desde algunos partidos de oposición. Mientras, en la frontera con Brasil, los ataques a los campamentos han llevado a 1.200 venezolanos a abandonar el país vecino. En Ecuador y Perú han decidido exigir a los venezolanos que presenten el pasaporte para cruzar la frontera. Ante esto, la ONU ha pedido que se respeten los derechos de los venezolanos que huyen, que sean tratados con dignidad en el país de acogida y que se respeten las leyes y convenciones internacionales sobre refugiados.
El Papa Francisco ultima ya su viaje a Dublín para participar en la Jornada Mundial de las Familias. Va a ser este fin de semana. Está previsto que el Santo Padre visite también un albergue de personas sin hogar y el Santuario de la Virgen de Connaught. Nos vamos hasta el Vaticano. Eva Fernández.
Sí, y además, tal como se esperaba, el portavoz vaticano Greg Burke ha confirmado que el Papa recibirá a víctimas de abusos sexuales ocurridos en Irlanda y rezará también expresamente por ellos en la Catedral de Dublín. Lo difícil será encontrar un hueco en la intensa agenda que va a vivir a lo largo de las escasas 32 horas que permanecerá en Irlanda. Los protagonistas del viaje serán las familias llegadas de todo el mundo para asistir a este encuentro mundial. Junto a ellas, Francisco celebrará el acto central del viaje, la gran fiesta de las familias al atardecer del sábado. Desde hacía 39 años un papa no pisaba suelo irlandés y además Francisco cogerá un avión solo para saludar durante una hora a la patrona de Irlanda, la Virgen de Knock, centro de peregrinación de todo el país.
Gracias, Eva. Esa es la última hora desde el Vaticano. Y este martes nos deja otro nombre propio. Es el de Francisco Holgado. Quizás su nombre no te diga nada, pero puede que sí lo conozcas por su apodo. Todo el mundo le puso el nombre de Padre Coraje. El hombre que lleva más de 20 años luchando por encontrar a los asesinos de su hijo Juan. Juan tenía 26 años cuando lo mataron a cuchilladas en una gasolinera de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Fue en noviembre del año 1995. Al ver que la investigación no avanzaba, su padre se infiltró en los bajos fondos de Jerez e incluso se hizo amigo de los presuntos asesinos de su hijo. Lo ha contado él mismo esta mañana en Herrera en COPE.
Me echo a la calle, me meto con ellos, vivo con ellos, salgo con ellos, inclusive hago un viaje a Valladolid. He estado conviviendo con ellos, yo he estado en la Asunción, he estado en Sevilla, he estado en Valladolid, he estado en Arco, he estado en todas partes y he estado con ellos. Yo siempre lo que he querido es que se haga justicia y no se ha hecho.
Y es que Francisco asegura que no se ha hecho justicia. 2 décadas después, la Audiencia Provincial de Cádiz ha archivado la causa. En estos años no ha habido ni un solo condenado por el crimen de su hijo. Ahora Francisco va a llevar el caso ante el Tribunal Constitucional. Lo tiene claro, él no se piensa rendir.
Los presuntos asesinos vivían frente a la gasolinera y en el 2009 murió uno. O sea, es una investigación malísima, malísima. Vamos a seguir luchando y le pedimos al director general de la policía, al ministro de justicia, a los políticos, que por lo menos que trabajen un poquito por las víctimas, porque las víctimas están olvidadas.
Y seguimos en Jerez de la Frontera porque allí la policía ha llevado a cabo una nueva operación contra la droga, en concreto contra la guerra de los narcos. Y es que han desarticulado una banda dedicada ni más ni menos que a robar a narcotraficantes. Hay en total de 6 detenidos. Ignacio Visiers.
Utilizaban avanzados medios técnicos de vigilancia y seguimiento de sus objetivos y contaban con múltiples antecedentes. Se caracterizaban por la gran violencia con la que actuaban, cometiendo agresiones físicas, utilizando armas blancas y en ocasiones armas de fuego. La investigación comenzó cuando una persona denunció haber sido retenida en un coche durante horas. Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional, tiene más detalles.
Fue trasladado por distintas zonas de la ciudad de Jerez de la Frontera a la vez que recibía amenazas y agresiones físicas. Tras varias gestiones, los agentes comprobaron que los presuntos autores conformaban un grupo delictivo especializado en vuelcos a narcos.
Después de 3 registros, la policía detuvo a los 6 integrantes de esta banda, además de incautar más de 200 cartuchos de varios calibres, 2 vehículos de alta gama, pasamontañas y otras herramientas para forzar cerraduras.
Gracias, Ignacio. Te recuerdo la pregunta que estamos haciendo en este Mediodía COPE, que te estamos haciendo. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece que el Palacio de la Moncloa abra sus puertas? ¿Estás interesado en visitar sus jardines o sus salas de reuniones? O las salas, por ejemplo, donde los ministros se reúnen para deliberar. Echa una mano al resto de oyentes. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tu mensaje de voz, notas de voz, al WhatsApp, como siempre, del programa, al 637-2300. Repito, 637-2300. ¿Te interesa visitar el Palacio de la Moncloa? ¿Sí? ¿No? No sé lo que qué piensas sobre esto, Corrochano. ¿Tú te apuntas?
Bueno, sí, hombre, es una visita que se puede hacer. Ya que tengas algún tiempo libre, pues hacerla, ¿no?
Pues como conoce el Congreso de los Diputados, ¿verdad?
Hay que pasarse un día siempre.
Sí, siempre. Son lugares para la historia. Bueno, en deportes, ahora sí, lo tuyo. ¿Ha terminado la primera jornada
de
Liga?
Sí, de las 38 que componen el Campeonato Nacional de Liga, ha terminado la primera. Y lo hace con el Sevilla como líder. Es una cosa, se puede decir que anecdótica, pero da alegría a los sevillistas. Lo hace por la diferencia de goles, por los 4 marcados en Vallecas. Ayer se jugaron 2 partidos, quizá el partido con más nombre de la jornada. Valencia 1, Atlético de Madrid 1, que estuvo muy bien el partido. Y el que cerraba la jornada en San Mamés, Atleti de Bilbao 2, Leganés 1. Ganó el Atleti de Bilbao en el último minuto con un gol de Muniain. Del mercado de fichajes, que recuerden sigue abierto hasta que termine el mes, el foco está en Barcelona. Se habla mucho de Rakitic y de un supuesto interés del Paris Saint-Germain. En el Barcelona están tranquilos, no han recibido notificación del Paris Saint-Germain, y si hubiera que hablar con Rakitic para hacerle una mejora de contrato y que esté un poco más a gusto todavía en el Barcelona,
pues
no tendrían problema en hacerlo. Y también de Rafinha, que es uno de los jugadores que estaba en la rampa de salida del conjunto azulgrana. Ayer Maciño, su padre, estuvo hablando con el Betis. Es una de las posibilidades que tiene Rafinha abierta. Si es noticia que ha contado la cadena COPE durante la mañana de hoy, mañana a las 4 de la tarde están citados en Madrid los capitanes de los equipos de Primera División en la sede de la AFE para hablar sobre el famoso partido que hay que jugar en Estados Unidos y del que parece no tienen ni muchas noticias ni están muy contentos con él.
Aquí promete haber lío, Corrochano.
Seguro, eso seguro.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Estas son las 3 noticias que tienes que conocer a esta hora. Te las cuento con Ángela Sánchez. El Papa Francisco viaja este fin de semana a Irlanda.
Para participar en la Jornada Mundial de las Familias, el Santo Padre visitará también un albergue de personas sin hogar y el Santuario de la Virgen de Knock, un viaje de solo 32 horas en los que el Papa dejará mensajes en 6 intervenciones oficiales.
Policías y guardias civiles piden neutralidad a los Mossos de Escuadra en la polémica por los lazos amarillos.
Diferentes asociaciones y sindicatos reclaman a la Policía Autonómica que actúe de forma neutral a la hora de identificar a las personas que retiran esos lazos que defienden la libertad de los políticos presos por el proceso independentista. Piden también a los Mossos que actúen contra aquellos que colocan símbolos amarillos en espacios públicos.
Y oleada de ataques en Kabul.
La capital de Afganistán ha sufrido hoy varias explosiones, coincidiendo con el discurso a la nación que ha pronunciado el presidente afgano en el Palacio Presidencial. Precisamente, varios insurgentes se han atrincherado muy cerca de ese palacio. Los talibanes han negado estar detrás del ataque.
Parece que esta vez sí, que en el Consejo de Ministros de este viernes será la definitiva. El gobierno va a aprobar en su próxima reunión, tras las vacaciones de verano, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es ese proceso que se va a poner en marcha el viernes con ese decreto ley?
Pues la vuelta de tuerca adoptada finalmente por Pedro Sánchez será la de aprobar en Consejo de Ministros un decreto ley para desenterrar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. El armazón jurídico confirmado por la Moncloa exige justificar la extraordinaria y urgente necesidad del uso de este procedimiento. Está por ver cómo lo hará el gobierno. Servirá para modificar la ley de memoria histórica y pretende blindar la exhumación ante acciones legales por parte de la familia del dictador. La oposición de los herederos ha llevado al Ejecutivo a evitar que un tribunal ordinario pueda revocar la iniciativa. Solo el Constitucional podrá evaluar ya la norma, evitando así precedentes como el reciente del general José Sanjurjo en Pamplona, donde un juez del contencioso ordenaba el regreso de sus restos desde un cementerio municipal de Melilla.
Ricardo, ¿esto supone que los restos de Franco se van a exhumar inmediatamente o habrá que esperar?
Si el gobierno así lo quiere, la respuesta es afirmativa. Sí, los decretos leyes, una vez publicados en el BOE, entran automáticamente en vigor, aunque deben ser convalidados en el plazo máximo de 30 días por el Congreso, cuyas sesiones ordinarias se reanudan a mediados de septiembre. Una más que improbable derogación del decreto produciría el inmediato cese de sus efectos, así como la desaparición del ordenamiento, pero en ningún caso la anulación de los efectos producidos durante su vigencia. El Ejecutivo, en cualquier caso, aún debe responder a un buen número de dudas, tales como qué hará ante una hipotética negativa de la familia a hacerse cargo de los restos, o en su caso, si tiene previsto garantizar la seguridad del lugar donde sean trasladados para evitar su profanación.
Gracias, Ricardo. La salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos es uno de esos gestos que les gusta a los socialistas, a Pedro Sánchez en particular, una de esas promesas para contentar a los suyos. Pues bien, dentro de esa política de gestos del gobierno socialista está el anuncio de que a partir del mes de septiembre Moncloa se va a abrir al público. Moncloa abierta se llama. Vamos, que con cita previa podremos conocer sus jardines, el salón donde deliberan los ministros o la sala desde la que todos los viernes informa el Ejecutivo de los acuerdos adoptados. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿qué te parece que Moncloa abra sus puertas? ¿Estás interesado en conocerla por dentro? Álvaro Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Qué nos cuentan los oyentes?
Carlos dice que la iniciativa es muy buena, pero que no entiende por qué le quieren dar tanto bombo, algo querrán esconder. Y Teresa dice que es la residencia de todos los españoles, lo normal es que se nos hubiese permitido entrar muchísimo antes. Y también escuchamos tus notas de voz en el 637-23-0000.
La Moncloa, a mí, ni fu ni fa. El avión, nada. Esto es cortina de humo cósmica.
Es lo de siempre de este gobierno socialista, el postureo ese que tienen con el pueblo, mientras que por otro lado nos asan a impuestos. Es lo único que saben hacer.
Yo creo que lo hacen por un tema de imagen, de cara a mejorar la cara de Pedro Sánchez y el PSOE, más que por alegrar a los ciudadanos.
Ya que esa casa la mantengo con mis impuestos, me gustaría pues que aparte de verla me invitaran a pasar una noche con cena incluida, para poder valorar qué tal se vive allí.
Pues a mí sí, pero que me abra no la Moncloa, sino una habitación para vivir ahí, porque mi hijo se ha hecho novia y vivo con él y ahora con donde voy a vivir yo.
Anda que no pide la señora. Bueno, pues en este Mediodía COPE nos preguntamos qué ocurre en otros países. ¿Es posible, por ejemplo, visitar el Elíseo, Downing Street o la Casa Blanca? Javier Atar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sácanos de dudas.
Bueno, cualquier persona que visite Washington puede recorrer los mismos pasillos que hoy en día pisan Donald y Melania Trump. Eso sí, antes debe pedirlo a través de un miembro del Congreso, entre 3 y 21 días antes de la visita. Visita que es guiada y gratuita, aunque puede cancelarse en cualquier momento según la actividad del gobierno. La visita no incluye el despacho Oval, solo el ala este, el comedor y el jardín. En Francia, el Palacio del Elíseo se visita únicamente durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el tercer fin de semana de septiembre. El acceso a la sede de la Presidencia de la República es gratuito y la visita incluye los salones, la biblioteca, el comedor y el jardín. En Europa también se pueden recorrer la Cancillería Federal en Alemania durante un fin de semana en agosto y el Palacio del Quirinal en Italia, que también es museo y cuesta 10 euros la entrada. Entrada que hay que reservar con 5 días de antelación. En el Reino Unido, por cierto, no tienen tanta suerte. La residencia del primer ministro británico no está abierta al público, aunque podemos consolarnos con un recorrido virtual muy completo por el número 10 de Downing Street, disponible en la web del gobierno.
Pues nos conformamos con esa web del gobierno. Gracias, Javier.
Gracias.
Pedro Sánchez no es el único, decíamos, que gobierna por decreto. Si en Madrid tenemos el que quiere sacar a Franco de su tumba, en Barcelona su alcaldesa ha firmado un decreto que promete llegar con polémica. Ada Colau ha firmado uno para poder expropiar solares que lleven vacíos 2 años. Última hora, Sergi Tor.
Así, el ayuntamiento modificará la norma de tanteo y de retracto para actuar en los solares privados sin edificar. La nueva norma será aprobada a finales de este año, principios del que viene, y empezará para los promotores el plazo de 2 años si quieren evitar la expropiación del terreno. La teniente de alcalde, Janeta Sanz, explica el objetivo de la nueva norma.
El objetivo central es que los solares se activen y, por lo tanto, que los privados hagan su trabajo. Si no lo hacen, la administración tiene una herramienta, que es decir, si usted no lo hace en el término de 2 años, yo actuaré como administración pública.
En septiembre se creará un registro y se cuantificará por distritos los solares privados sin edificar, porque el ayuntamiento desconoce a día de hoy cuántos solares hay.
No dejamos Barcelona porque la Audiencia Nacional ha empezado a analizar el material incautado en la casa del yihadista abatido este lunes a tiros por los Mossos de Escuadra en la comisaría de Cornellá. Recordemos que entró en ella con un cuchillo de grandes dimensiones, por lo que los agentes la abatieron a tiros. En la investigación se está interrogando a su entorno más cercano. Su mujer, de la que se estaba separando, asegura que su marido pasó toda la noche muy inquieto y rezando. Última hora, seguimos en Barcelona. Silvia Martínez.
Abdelou Abtaib no tenía antecedentes policiales ni pesaban sospechas sobre él de haberse radicalizado. Tenía 29 años, de origen argelino, pero ni español. Llegó hace 2 años a Cornellá para contraer matrimonio con Luciana y así obtener los papeles. Precisamente su mujer aseguró que Taib había confesado varias veces su voluntad de suicidarse. Por ello ahora los Mossos trabajan sobre la hipótesis que tratase de acabar con su vida con el método Suicide by Cops, esto es, forzar una reacción por parte de los agentes con el fin de ser abatido. Con ello, los agentes creen que el hombre trató de atacar a la Mossu con gritos de "Alá es grande", buscando el suicidio a cargo de la policía. Todo esto reforzaría la teoría expuesta desde la Consellería del Interior de que Taib actuó solo en el asalto. Por su parte, los sindicatos de policía respaldan la actuación de la Mossu que le abatió, aseguran que fue muy profesional y denuncian también una falta de efectivos de un mínimo de 1.500 agentes.
Este ataque ha puesto en primera línea de la actualidad la situación de las comisarías españolas. Los Mossos de Escuadra han aprovechado para denunciar de nuevo una vieja reivindicación: la falta de medios en muchas de ellas, de materiales y, en definitiva, de seguridad. Por este mediodía COPE acaba de pasar Toni Castejón, es secretario general del Sindicato de Mossos de Escuadra. Ha defendido la actuación de los agentes y asegura que fue impecable.
Absolutamente. Es decir, la compañera, más otros compañeros que podía haber dentro, pero la que se enfrentó a esta situación, se enfrentó a la típica situación más grave que te puedes encontrar, es decir, un yihadista que entra con un cuchillo y que va por ti.
Pues precisamente acabamos de conocer una última hora. La Fiscalía investiga si el asaltante de Cornellá actuó en un intento de lo que llaman redención religiosa. Te cuento ahora una historia dramática y lamentablemente no es la primera vez que pasa. En este caso ha ocurrido en Elda, en Alicante. Una bebé de solo 15 meses ingresó por intoxicación de cocaína y marihuana. Sus padres han sido detenidos. Afortunadamente, el pequeño se recupera satisfactoriamente. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Los padres de 17 y 21 años se enfrentan a delitos de abandono de menores y lesiones. Han sido detenidos después de que su hijo, un bebé de 15 meses, ingresara a unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Alicante con una fuerte intoxicación por consumo de cannabis y cocaína. El pequeño ya está fuera de peligro y Bienestar Social ha declarado su desamparo, el primer paso que terminará con la retirada de la custodia del niño a los padres, siendo la Generalitat la que ejerza su tutela. Al parecer, los progenitores se mueven en un entorno de drogadicción y hasta que enfermó era la abuela la que se hacía cargo del bebé.
Y de Alicante a Bilbao, porque allí la Ertzaintza investiga un presunto caso de violencia machista. Un hombre ha sido detenido por amputar parte de un dedo a su pareja. y lo hizo a mordiscos. Ha ocurrido en Abadiño, en Vizcaya. Hasta allí nos vamos. Última hora, José Luis Martín.
Sí, todo ha ocurrido esta pasada madrugada cuando la Ertzaintza ha detenido en la localidad vizcaína de Abadiño a un joven de 27 años por amputar parte del dedo de una mano de un mordisco a su pareja, que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. Todo ocurría poco después de las 2 de esta pasada madrugada en una zona recreativa en la que se hacen barbacoas del barrio de Astola, en Abadiño, a donde ha tenido que acudir una patrulla de la policía vasca tras recibir el aviso de que se había producido una agresión machista. Al llegar, los agentes han encontrado a la mujer herida junto a un grupo de personas. También encontraron en el lugar esa parte del dedo amputada que entregaron al personal sanitario que se había desplazado en una ambulancia en la que la víctima ha sido trasladada al hospital de Galdacao.
Rebrota con fuerza una enfermedad que creíamos erradicada. Hablamos del sarampión. En el caso de España se ha producido más casos, no se han producido más casos, pero al nivel de otros países europeos como Francia o Ucrania, sí. 41.000 nuevos casos en lo que llevamos de año en toda la Unión Europea, la cifra más alta de la última década. Jesús Ruiz Contreras, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, ha estado con nosotros en Mediodía COPE. Insiste en la gravedad de no vacunar a los niños.
El virus puede afectar al cerebro y causar la muerte. Muchos de estos 37 fallecimientos son por encefalitis, puede dar lugar a neumonía, otitis, diarreas graves. Es decir, incluso en el caso de que vaya bien, es una enfermedad que hay que considerar grave, pero luego hay un porcentaje de complicaciones.
Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Como decíamos, el sarampión bate récords en Europa. Los datos no deben alarmarnos, pero sí preocuparnos. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues médicos y expertos coinciden en que se ha bajado la guardia y eso ha hecho que en Europa haya saltado la alarma, porque desde 2009 los casos aumentan progresivamente. La tasa de vacunación en muchos países europeos ha bajado del 95%, el porcentaje que se considera adecuado. Y esto ocurre porque algunos padres consideran que la vacunación no es prioritaria porque creen que es una enfermedad leve y no siguen las pautas. Pero también se responsabilizan los movimientos antivacunas. El doctor Amós García Rojas es presidente de la Sociedad de Vacunología.
Fundamentalmente es debido a la bajada de guardia ante la vacunación y, lógicamente, todos los movimientos que ponen en cuestión desde trincheras de creencias que no de ciencia las bondades de la vacuna, sin lugar a duda, tienen algo de culpabilidad en este proceso.
En España, Susana, también han aumentado los casos, a pesar de que la vacunación es obligatoria y que es un virus muy contagioso.
Pues sí, en España está pautada la trivalente. Es la vacuna que lleva la del sarampión. Está pautada a los 12 meses y a los 3 años. Todos los niños deberían estar vacunados, también los adultos que no lo hayan sido en su infancia o que no hayan pasado esta enfermedad. Tos, fiebre y pequeñas manchas blancas son los primeros síntomas y en los 4 primeros días es cuando más se contagia. Si se le deja, el sarampión consigue avanzar muy rápidamente porque el virus responsable de esta enfermedad es muy contagioso, se transmite con mucha facilidad. Nos dicen que si un niño enfermo entra en una clase, se lo va a transmitir a todos sus compañeros. Solo la vacuna lo evita.
Es tremendamente contagioso. Simplemente con los estornudos de una persona infectada de sarampión ya estamos logrando que todas las personas que estén alrededor de ella y que no estén vacunados sean claros candidatos a enfermar inmediatamente.
En España ha habido 197 casos en estos primeros 6 meses, en lo que va de año, por encima ya de 2017.
Agotamos los últimos días del verano y es momento todavía para realizar excursiones, no solo en la playa, también en la montaña. Siempre ojo con precaución y si las condiciones meteorológicas lo permiten. Y es que en Italia 11 personas han muerto en un parque natural arrastrados por una riada mientras practicaban rafting. Se busca además a 5 desaparecidos. Última hora, corresponsal Eva Fernández.
Pues precisamente nos llega ahora una última hora en la que parece que se han encontrado con vida a 2 de los desaparecidos, aunque la cifra podría aumentar porque se sabe que en el momento de la tragedia había más personas en la zona practicando senderismo. Según han relatado los supervivientes, todo ocurrió en un instante y apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Ni siquiera llovía allí cuando en el cañón del río Raganello el nivel del torrente subió 2 metros en poco tiempo. Los equipos de socorro consiguieron rescatar a 23 personas. Al parecer, una niña de 8 años se encontraba viva junto a un cadáver en estado de shock. Prosigue en estos momentos la búsqueda hasta que se encuentren a todos los desaparecidos.
Gracias, Eva. Esa es la última hora que nos llega desde Italia. ¿Y quién no conoce esto que suena?
Es el mítico Hotel California de la banda de Eagles. Bueno, pues precisamente el grupo estadounidense es noticia este martes por romper ni más ni menos que un récord de Michael Jackson. The Eagles ha superado a The Great Kids, ha superado los 33 millones de discos que vendió el rey del pop con Thriller. Y es que la banda estadounidense ha alcanzado los 38 millones de copias vendidas. Barre, venga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Lorena.
¿Te gusta
esta canción, verdad?
Sí, me encanta, me
es
encanta.
Es preciosa. Bueno, cuéntame, historia pues, hoy en un minuto.
Yo también te traigo un récord Guinness.
Cuéntame, ¿cuál?
Nuevo récord Guinness. Tang Feiyu. O es un chino, tiene 42 años.
Por el nombre, sí.
Tiene 42 años y ha conseguido inflar 12 cámaras de neumático con la nariz en tan solo 2 minutos y medio. Podéis ver el vídeo además en redes sociales, en internet. Está el vídeo del chino
ahora
inflando.
Ahora decimos a nuestros compañeros de cope.es que lo suban. ¿Alguna cosa más?
Sí, el director de cine Francis Ford Coppola ha confirmado que Winona Ryder y Keanu Reeves se casaron hace 25 años durante el rodaje de Drácula. La actriz ya dijo que creía estar casada con el actor. Hoy el director lo confirma. Dice que en la escena de la boda fue oficiada por un sacerdote ortodoxo de verdad.
Vamos, que era real la escena de película. Gracias, Eva. Seguimos en Mediodía Cope.